Vale, escuchadme, que antes de empezar con Dale. La grabación y eso...
¿Cómo estáis?
Bueno.
Bien.
¿Mal?
Bien. ¿Y tú?
Ah, bien, bien. Hola, ¿me escucháis a mí?
Cosa más rara. Nada, que se me había desconfigurado la historia. Es que he entrado por el enlace de Ana y me mandaba directamente a la web.
¿Hola? ¿Hola? ¡Hola!
Ahora. Bueno.
Y Teresa se ha cortado el pelo un poco, ¿no?
Y si pones un gorro para no coger frío por la cabeza, ¿qué? ¿No?
Hoy hablamos de lo de la...
Pues bueno, aquí estamos de nuevo y en este podcast va a participar Sara Bishop como la gran experta en la última edición de OT. Esther Jiménez, que se lo trabaja todo y lo soluciona todo poniendo muchos hashtags. Teresa Castro, experta en contar anécdotas y hoy nos pondrá en claro qué es la orientación y expresión de género. Y también estaré yo, Ana Sachi, que me va a todo lo que sea montar, cortar y pegar como buena bollera que soy. Bienvenidas a otra nueva edición de Let's Go to the Point. ¡Hola!
¡Hola! ¡Hola!
¡Hola, muy buenas!
¡Hola, buenos días!
A ver, yo quería comenzar disculpándome porque en el último Let's Go patiné con los conceptos de expresión de género e identidad de género. Entonces, hemos querido hacer una pequeña aclaración de qué es cada cosa, porque bueno, no todo el mundo tiene que ser experto en todo, ni nosotras tampoco, pero aquí sí tenemos a una experta, que es Teresa, y que nos va a contar un poco de qué va el rollo para que nos pase como a mí.
A ver, experta no, pero bueno, sí que me lo tengo un poco trabajado porque en las charlas que de vez en cuando voy a los istis, pues estas cosas salen. Entonces, bueno, vamos a hacer lo voy a hacer súper rápido y súper fácil. Lo primero que tenéis que pensar es, ¿os acordáis la galletita de Toy Story? ¿Cómo se llaman las galletitas esas que tienen que son como personas?
¿Gallersonas?
Hombre, son galletas de estas de americanas que tienen forma de de hombrecito, de monigote.
Ah, sí, el muñeco de jengibre te refieres. Los hombres de jengibre, sí.
Eso es. Bueno, pues imaginaros un hombre. A los chavales les pongo el hombre de jengibre, porque en internet hay muchos esquemas de esto. Entonces, a ver, hay que distinguir para distinguir los conceptos que hemos comentado y algunos más, pues lo primero, lo más fácil es pensar en los órganos sexuales, que cada persona tenemos unos. Eso es lo que se llama el sexo, que no hay otra cosa. Lo que tenemos en la cabeza, es decir, lo que pensamos que somos o lo que somos, es lo que es la identidad de género, ¿vale? A lo que amamos, lo que deseamos, que el muñeco de jengibre le dibujo un corazón, pues es la orientación afectivo-sexual. Es decir, a quién amamos, a quién solemos amar. Y la expresión es todo aquello que sale de nosotras o de nosotros o de nosotres. Es decir, nuestra manera de vestir, nuestra manera de gesticular, todo lo que expresamos hacia el exterior. Esos cuatro conceptos son independientes unos de otros. Eso lo tenéis claro, ¿no?
Sí.
Sí.
Estamos tomando apuntes.
Exacto.
Vale. El sexo no tiene nada que ver con la orientación. O sea, el sexo, los genitales, no tiene nada que ver con la orientación, ni tiene nada que ver con la identidad, ni tiene nada que ver con la expresión. Son cuatro elementos completamente diferentes e independientes. Entonces, en la orientación, en el tema de la orientación, pues yo creo que las personas que nos están escuchando lo tendrán más claro, ¿no? Porque la orientación afectivo-sexual, pues ya sabemos, son la heterosexualidad y la homosexualidad, si lo ponemos en los dos extremos, pero bueno, luego hay otro porrón de cosas entre medias, que bueno, pues son las personas no binarias, las personas queer, el tercer género, el género fluido, pangénero, las personas bisexuales, agénero, bueno, un porrón de cosas. La sexualidad, aromántico, pansexual, demisexual, sapiosexual. ¿Queréis que cuente alguno de estos?
Yo creo que vamos a ir por píldoras mejor, poco a poco. Tenemos que hacer uno, pues esto de orientaciones sexuales y ya pues oye, de tipologías, pero es que si no va a ser...
Y meternos de pleno, ¿no? En otro
sí,
podcast.
Sí, sí, sí. Yo creo que ahora con que nos quede claro la diferencia entre orientación, o sea, entre identidad y expresión de género, creo que es...
Vale. Pues nada, pues eso. Imaginaros la galleta del señor este de jengibre y poner el cerebro, los genitales, el corazón y lo que está de fuera. O sea, la galleta. La galleta es la expresión.
Bueno, está bien, muy bien.
Está claro. Guay, es una buena explicación. Sí,
sí, sí. Sí.
Vale, lo que quería comentaros es que también este fin de semana en el grupo de trabajo de políticas lésbicas, en el encuentro de grupos, porque esto no era de políticas lésbicas, salió el tema de las cuotas con respecto a las cuotas en cuanto a géneros. Es decir, que en los organismos de decisión de la federación tiene que haber un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Pero en esa división no se tiene en cuenta a las personas no binarias. Entonces hubo una mesa redonda en la que se analizó la situación y se vio cómo se podía introducir la realidad de las personas no binarias en esos porcentajes. Y lo curioso es que, aunque la federación se supone que es un organismo en el que la igualdad está por encima de todo porque estamos luchando por nuestros derechos, aunque existe en los estatutos esa especificidad de que el 50% de las personas tienen que ser hombres y mujeres, nunca se ha logrado y no se logra. Entonces, si metemos otro porcentaje más de las personas no binarias, digamos, porque había una propuesta que era 33, 33, 33, entonces las mujeres otra vez nos quedamos atrás. No sé, bueno, sin más, es un tema que no sé si tenéis algún criterio o os habéis planteado alguna vez, por ejemplo, en los festivales de cine, el tema de ahora solo premiar la interpretación y no dividir en los géneros, porque así incluyes a las personas no binarias, por ejemplo. Lo dejo ahí por si queréis comentar algo y si no, pues lo pasamos.
No, es súper interesante, que es un debate que habría que pensarlo, ¿no? Un poco, porque...
Es que además comentaron que había una normativa de la Comunidad Europea que nombra a las personas no binarias, es decir, que pone que se tiene que tener en cuenta en las cuotas a las personas no binarias, pero no pone cómo.
Claro, Marco, porque es una cosa como muy nueva, ¿no? O sea, para...
Claro, bueno, y porque no tienen ni puñetera idea.
Claro. Bueno, es que ya existen personas no binarias que están nominadas a premios y que han estado nominadas a premios. Emma Darcy, por ejemplo, que es de La Casa del Dragón, estaba nominada por su papel de Rhaenyra, ha estado nominada Bella Ramsey.
Exacto.
Sí, la protagonista, ¿no?
Bella Ramsey también está nominada a premios y demás. Entonces, claro, es que nos estamos metiendo. Lo ideal, yo creo que, claro, sería que desapareciesen la división para que realmente se premiase el talento y ya está, y no hubiera cuotas, porque si no, sigue siendo hasta cierto punto problemático, porque es una sociedad patriarcal y nos van a devorar los hombres. O sea, en el momento que salga la película del Joker, van a premiar hasta el que lleve las palomitas requemadas de Esther, y las demás mujeres y personas no binarias, pues al final igual se quedan fuera. Entonces, es complicado en la sociedad que tenemos que eso funcione de manera objetiva, creo.
Claro. Es que, por ejemplo, el Festival de San Sebastián en esta última edición ya decidió que iban a hacer, como es el premio a la mejor dirección, pues es el premio a la mejor interpretación principal, y ganaron dos hombres, ex aequo, como se diga. Entonces, claro, en teoría es una buena opción, porque no tienes por qué preguntar a las personas si son binarias o no binarias, o porque también pueden decirlo o no decirlo. Al final se les mete en una categoría, entiendo que según su expresión de género. Sí, porque si no, no hay otra manera de... Porque es un tema privado, no tienes por qué decir, ¿no? Claro, ayudaría a que no hubiera... O sea, que a tener a esas personas en cuenta, pero el problema es que, lo que ha dicho Sara, que volvemos un poco... O sea, que podemos perder lo ganado, ¿no? Las cuotas, entre comillas, en este caso, el premio a la mejor interpretación femenina y a mejor interpretación masculina. A lo mejor la manera más equitativa es... claro, habría que poner un premio a la mejor interpretación no binaria, es decir, no según cómo se defina el actor, la actriz, sino a quién interpreta. Pero claro,
es un lío, ¿eh?
Claro, de momento es lo que se está haciendo. Uh-huh. Si tú interpretas a un personaje femenino, claro, entras dentro de la mejor interpretación femenina. Si interpretas a un personaje masculino, independientemente de quién tú seas. Porque también, claro, es verdad que al final es un tema de exposición. Y sí, a mí no me da la gana decir, claro, que no soy binaria. Es que no...
Claro, pero ¿y si el personaje... Espera, te dejo solo. ¿Y si el personaje es una persona no binaria, en qué categoría lo metes? Esa interpretación, ¿a qué categoría va?
Ya, es que esa no hay, claro, no existe.
Pues por eso.
Yo creo que habría que ir festival por festival específicamente a ver qué hay y preguntar
antes los pronombres de cada persona, porque a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero la gente no binaria que yo he conocido, además de identificarse con el pronombre they, o sea, con el pronombre ella, también se identifica a lo mejor con el femenino o el masculino. Entonces habría que ver qué personas quieren, o sea, serán nominadas en ese festival, y de esas personas yo creo que estaría bien preguntar con qué pronombres se identifican. Entonces ve luego qué pronombres tenemos y ya toma una decisión.
Claro, pero es imposible porque las nominaciones son las... O sea, tú no puedes preguntar... O sea, es como si le preguntas a una persona si es parte del colectivo, ¿no? Es que puede contestar o puede no, o puede decir o puede, oye, mira, esto es una cosa que no tengo por qué decir aquí, y más en un festival o en un sitio que se va a hacer público, ¿no? Quiero decir que eso no es válido porque entra en el tema de protección de datos. Si tú libremente lo dices, perfecto, pero nadie tiene por qué preguntarte.
Pero si te meten en una categoría no binaria, estás dando por hecho al final que esa persona es no binaria, entonces también le estás violando la privacidad, ¿no?
Claro.
Mejor pero, violarla preguntando sí, que no, dando no, por
yo,
hecho, ¿no?
No, Esther, pero yo estoy diciendo que se premie la interpretación. Si tú interpretas a una persona no binaria,
claro.
Es que yo no lo veo.
No lo ves.
Yo no lo veo por el tema patriarcal, porque al final va a ser como en premio mejor director, que al final es todo para los tíos, y hay que tener en cuenta la de problema que tienen las mujeres actrices y directoras. Entonces
sí,
ya...
pero a ver, que no digo que solo exista ese premio, que existan tres categorías, masculina, femenina e interpretación de persona no binaria, para evitar este tipo de cosas. Es una idea que luego... O sea, al final el sistema de cuotas siempre tiene errores, porque es lo que es. O sea, las cuotas son lo que tienen, pero es una manera de avanzar. Porque entonces, eso, ¿qué hacemos? ¿Ponemos solo interpretación? Y como mejor dirección, ¿cuántas mujeres? Bueno, es que lo he leído hoy, porque como estaban con este tema, el Festival de San Sebastián, el año pasado, fue la primera vez que premió a una directora como mejor dirección.
¿Y cuántas ediciones lleva?
35.
Madre mía.
O 45, o 50, no sé. O sea, claro. Ese es el problema.
Bueno, lo de las directoras en general cuesta, ¿eh? O sea, mira que hay directoras brutales y no se les premia. Mira lo que pasó con Barbie, que lo hablamos también. O sea, van a premiar siempre a cualquier señor estándar antes que a cualquier directora brutal. Por eso decía antes que al hacerlo universal, sin ningún tipo de categoría, por identidad, pues es posible que sea complicado.
Que volvamos a perder.
Exactamente, sí, perdamos espacio.
Además, añado un dato más, ya sabéis que yo soy Doña Datos, pues es que como estoy también colaborando con ODA, ¿os acordáis? La asociación esta que analiza la producción española de series y películas, bueno, pues nos han dado una serie de informaciones y tal, y porque también se ha hablado sobre el sistema de cuotas en el cine español y todas estas cosas, porque les dan subvenciones, por si el equipo tiene más mujeres, tal, bueno, si hay diversidad racial, bueno, en fin, todas estas cosas. Y resulta que hay dos cosas importantes. Cuando se subvenciona una producción porque el equipo es más igualitario, o sea, hay más producciones que se añaden a eso de más igualitario, no sé si me explico. Como se premia el hecho de que el equipo sea más igualitario, pues se esfuerzan en que el equipo sea más igualitario.
¿Vale? ¿Y eso lo ves mal?
No, sí, es positivo. Vale. Pues eso, que estoy a favor del tema de las cuotas por eso. Y por otra parte, el año pasado, los únicos personajes de mujeres lesbianas en la producción, no sé si eran pelis o en series, solo pelis o solo series, o las dos cosas, los únicos personajes de mujeres lesbianas eran de películas o series dirigidas por mujeres. En las pelis y las series dirigidas por hombres no había ni una sola mujer sáfica. Por lo tanto, necesarias las cuotas, ¿no? Digo, bueno, no sé, es un debate al final. Pero bueno, es como curioso, ¿no? Que los hombres no, o sea, les cuesta más tener en cuenta la diversidad, porque las mujeres directoras no eran lesbianas. O sea,
ya, pero son hombres, se han pasado la vida con la cabeza metida en el culo. Entonces, bueno, con perdón, o sea, te lo podía haber dicho de otra manera. Pero quiero decir, o sea, mirándose el ombligo o de cualquier otra forma mucho más bonita. Son hombres y si son cis hetero no te quiero contar, y si son de mediana edad aún más. Entonces, pues la diversidad es una cosa que a ellos no les atañe.
No, y además es que solo tienen interés por lo que les pasa a ellos como hombres y el mundo de las mujeres y de otras. No les interesa y no se muestra. Igual soy muy radical, pero cuando escojo para ver una película, intento que sea, vaya, intento no, siempre que sea una mujer, lo siento, pero ya no, o sea, ya no me representan, ya no puedo ver películas dirigidas por hombres porque veo muchas cosas que no me gustan, que no están tratadas bien y que prefiero ver una película que no esté hecha con todo el dinero del mundo, pero sí con toda la parte de femenina, como se llame, o feminista, lo que sea, prefiero eso.
Pero esto pasa también con la literatura, o sea, tú en el momento que te asomas a la literatura hecha por mujeres, dices, madre mía, lo que me he perdido toda mi vida. Yo en mi caso llegué muy tarde a la literatura hecha por mujeres, yo llevaba toda mi vida leyendo señores.
Claro.
Y cuando ves la realidad que te cuenta esa literatura, dices, ah, aquí sí estoy, aquí me veo, fíjate, me veo en esto, me veo en este comportamiento, en esta acción, en este... Y claro, luego cuesta verse una película de James Bond consumiendo mujeres y pegando tiros únicamente. Entonces te entiendo perfectamente, vamos, no, es que no me parece mal. O sea, aunque todas decidiéramos hacer lo mismo, el cine con dirección y guión masculino seguiría teniendo un nicho demasiado grande. O sea que no me parece mal.
Soy menos radical que Ana en el aspecto de las series y de las pelis, pero en el aspecto de los libros, hace, no sé, 4 años que no leo un libro escrito por un hombre. Ya está.
O sea, yo llevo mi tiempo también, ¿eh? Me cuesta mucho. Y de hecho, cuando lo he intentado, se me ha atragantado. qué bueno.
Tiene que ser muy, 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 muy bueno. Pero vamos, ¿no? Hace muchísimo tiempo que no leo hombres y en cómics soy un poco más abierta porque tenemos mucha menos oferta.
Claro.
Y es más difícil, ¿no? Solo leer mujeres, pero comprarme, los que me compro, ya... de mujeres.
Y luego lo que cuesta un montón es encontrar mujeres filósofas que hayan publicado, bueno, del mundo del arte, pintoras, escultoras, o sea, es que no hay. Vas a un museo y encuentras un cuadro. En el Museo del Prado de Madrid había un cuadro de la... Ahora no me acuerdo de una pintora... Bueno, solo había un cuadro de una pintora. Es muy triste esto, tú.
Sería de Artemisa Gentileschi, sí, que es la única que se conoce. Sí.
Exactamente. Sí. Bueno, pero hemos venido a hablar de OT, ¿no? También.
Ostras, se nos ha ido ya, ¿eh? Uf.
Hablamos de OT, ¿no?
Claro, claro, digo yo, ¿no? OT.
Sí,
nos da tiempo.
Sí, claro que nos da tiempo. Ahora, adelante quien sepa que...
Yo solo voy a introducir, porque al final, como siempre, soy yo la que digo los temas y luego me decís, esto no sirve. Bueno, a ver.
Anécdotas de mi vida.
A ver, mi idea de hablar de OT era porque yo no he visto el programa, pero bueno, sí que he leído cosas sobre el programa. Entonces, tenía que ver también con el tema que hemos hablado antes y el que hablamos ayer de las etiquetas. O sea, ayer, como si hubiéramos hablado ayer, el mes pasado, de las etiquetas, ¿no? Entonces, mi reflexión era, la representación en OT ha sido muy amplia, pero no sé si estamos representadas equitativamente, digamos, entre comillas, las etiquetas que hablamos el otro día, o tenemos como un sesgo muy fácil de distinguir o no. Y luego también, si a las sáficas que estaban en el programa se les juzgaba por esas etiquetas o por sus comportamientos. Como yo no he visto el programa, pues os dejo a las jóvenes, que sois las expertas.
Las que están metidas en eso, porque yo tampoco he visto.
Yo no he visto Maquetito.
¿Tú lo has visto, Esther?
No. TikTok.
O sea, los resúmenes.
En TikTok ha sido seria también la que se ha montado con el programa. Bueno, deberíamos comenzar diciendo que la representación sáfica ha sido abrumadora porque había 5 muchachas sáficas. Sabemos la orientación de Kiara, que dijo que es lesbiana, de Bea, que también dijo que es lesbiana.
En mi caso, yo siempre he sido súper femenina, entonces a mí se me había, por la sociedad te implanta que las bellas son súper, las lesbianas son súper masculinas y las gays son súper afeminadas, entonces yo no me di cuenta hasta más tarde porque yo pensaba, yo no soy masculina, entonces es físicamente imposible, pero no es para nada la verdad.
Y el resto se presume que son bisexuales, por lo que han dicho, por lo que han hecho, o etcétera, pero son sáficas también, claro. Entonces es la primera vez que en un programa que se emite en prime time y que tiene una audiencia tan escandalosa, tenemos una representación tan amplia. Tan amplia en cuanto a número. En cuanto a diversidad, lo que está comentando Teresa, a ver, es más complicado. O sea, no es que hubiera una diversidad brutal en cuanto a etiquetas. Básicamente todas eran fem menos una y poco más se puede decir. O sea, realmente no ha habido un abanico de caracteres lo suficientemente etiquetables.
La manera en que se expresaban, o sea, solo había una que no era femme. ¿Qué apoyo tenía del público? ¿Tenía más? ¿Tenía menos? ¿Crees que dependía más de su etiqueta o eso, del comportamiento? Porque al final es un reality show que, bueno, pues la gente juzga por lo que ve en conjunto, no solo por el aspecto, claro.
Claro, es que al final, o sea, aquí primó mucho, que por eso le decía a Esther lo de TikTok, primó mucho la parte de reality, porque la gente lo que se dedicaba era constantemente a criticar los comportamientos. En plan, pues yo qué sé, se ha levantado y no ha recogido el desayuno. O este es un guarro porque no recoge el armario. Este hace tal, este hace cual. Entonces se ha juzgado mucho a nivel de comportamiento. Yo creo que a la chica en cuestión, estamos hablando de Salma, que es la única que tenía una expresión de género menos femme, más pues de vestir ancho, de ser más masculina en sus formas de hablar, en sus formas de comportarse y demás, se le ha penalizado por su comportamiento en el concurso y no por ser una lesbiana butch o por no ser normativa, como criticaban en Twitter, porque decían que, claro, que estábamos con las que son pibones y las que son guapas y las que son femme, y esta chica, pues como no, tal, que a ver, o sea, no sé si la sabéis quién no. Es, pero no es que sea una chica horrenda y terrible, o sea, la gente que la estaba llamando no normativa creo que le está haciendo flaco favor también a esta persona. Lo que pasa es que, bueno, se comportó de manera regular con ciertos compañeros, dejó caer que había tenido algún tipo de historia con una de las chicas que estaba dentro, que tenía novia. Entonces la dejó bastante vendida. Luego, pues comportamientos muy agresivos de te agarro y te meto la cabeza bajo el brazo, o te doy palmadas en el culo, cosas así. Entonces ese tipo de comportamientos yo creo que no gustan en general. Tanto si los hace una chica butch, como si las hace un tío cis, como si las hace la tía más hetera del mundo. Entonces yo creo que le ha penalizado eso, su comportamiento que no ha sido correcto desde mi punto de vista.
Qué fuerte.
Es que ha sido un salseo tras otro.
Sí. A mí me llegó el salseo de Kiara y Violeta.
Sí, Kiwi. Sí.
Pero es que me hace mucha gracia porque Violeta tiene novia, ¿no? Entonces, y me salían todos los TikToks de Kiara con Violeta y yo en plan de ¡ay, qué mona las dos, no sé qué! Y luego hablo con mis amigos que veían OT y yo ¡ay, Kiara y Violeta, qué mona se casan! Y me dicen, pero si Violeta tiene novia. Y digo, ¿cómo? Pero si en TikTok pone que están casadas.
Claro, lo que pasa es que aquí entra lo de que no tenemos ni idea de qué relación tienen. O sea, Violeta y su novia pueden ser perfectamente poliamorosas, tener una relación abierta, tener una relación con concesiones físicas, sexuales, afectivas. No tenemos ni idea. O sea, que evidentemente había ahí una amistad homoerótica extraña entre Kiara y Violeta. A ver, lo hemos visto todas, yo creo. Yo creo que esto es innegable. Que hayan llegado a un
era fingido.
¿No? Que bueno, que eso no se finge. Esto no se finge,
¿no?
Tía.
Se finge.
No,
no.
No se finge. No funciona así.
No sé, yo
entonces,
que no me
fío. O haciendo las, bueno, diciendo las, bueno, cosas que se decían o esas cosas. O sea, o que les den un Oscar, tía, que tienen 19 añines y 22, me parece. O sea, que es que son más peques que tú. Es imposible que sean tan buenas actrices. No me lo creo. Además, ellas no sabían que vendía el ship. Lo supieron cuando salieron en Navidad.
Ah, claro, que claro, es verdad.
Ahí dentro ellas no saben si están cayendo bien, si están cayendo mal, si es mejor liarse con el más guapo que le han cortado el pelo 18 veces y es monísimo. Entonces, no, ellas no sabían nada.
Claro, porque ellas del exterior no reciben inputs ni nada, ¿no? Están ahí
claro,
aisladas.
No, es, uh-huh, es tipo Gran Hermano. Vale. Salieron en Navidad y fue cuando explotó todo, porque se enteraron de cosas y ya fue como, hola, muy fuerte todo.
La novia de Violeta esperando, bueno, todo esto dando por hecho que fuese relación cerrada, monogámica.
Monógama.
Monógama, por Dios. Monógama. La novia de Violeta esperando en su casa. Violeta. Bueno, no sé. Chungo. Bueno, pero que igual era...
A ver, no han hecho nada. Delante de cámaras nosotros no hemos visto nada. Entonces pueden ser súper mega amigas, claro, y tener sentimientos súper fuertes la una por la otra, pero es que no han hecho nada.
Y sí, ya pero te digo, hay drama ahí, ¿eh?
Sí, sí. Aunque lo hubieran hecho, ¿quiénes somos para juzgar si no sabemos qué relación tienen con la otra? Ni...
¿Sí?
Es que, de hecho, uno de los chicos entró con novia, con los ojos de su novia tatuados en el pecho... Y se sabe casi fijo que se ha liado con una de allí, de la academia. Y a ese no le persiguen. La policía de la infidelidad a ese no le persigue.
Oh, claro.
¿Por qué puede ser? ¿Por qué?
No,
vamos
no
a pensar.
Pensemos.
Típical.
Qué fuerte.
Que siempre es igual.
Ya.
Y una cosa, Sara...
Bueno, pero me parece... Perdón.
No, sigue.
Di. No,
porque yo iba a ir a lo de la encuesta de Twitter, pero tú sigue porque vas a aportar cosas.
No, que me parece súper bien que se hayan creado todos estos salseos y todas estas cosas de que, joder, que se puede hablar de OT como algo sáfico. O sea, yo eso no lo he visto en mi... Bueno, sí, con las dos paquitas estas, ¿cómo se llamaban? La Alba. Ostras, y la otra.
Alba y Natalia, no entres ahí.
Alba y Natalia. No, no entro. Es que no tengo ni idea
entra,
de OT.
Entra, entra lo que quieras, pero madre mía. Eso
solo
sí
lo que me ha llegado en forma de reels y de hecho de TikTok vendiéndome una cosa que luego, bueno. Pero me gusta. Me gusta.
Yo ese también lo seguí y lo sufrí, ¿eh? O sea, que la salvalía, madre mía.
Bueno, pero es positivo, ¿no? Que en redes se hable de lo que pasa allí, de, ¿no? O sea, eso. O la
es
gente...
positivo hasta cierto punto, porque luego al fandom kiwi, que yo creo que estoy un poco en el fandom kiwi, aunque no haya sido de compartir muchas cosas de ellas y demás, se nos ha tildado de locas, de desquiciadas, de bolleras trastornadas y de todas estas cosas. Entonces, bueno. O sea, había ahí ya una homofobia en los comentarios, vale. Porque ya no es que te parezca una desquiciada porque me caigan bien estas o haga carpeta o shipee o haga lo que quiera. No, es que éramos unas locas, unas desquiciadas y éramos lo peor del mundo. Cuando ha sido un fandom súper sano, la gente se ha reído un montón, han conseguido llevar la cara de Kiara y de Violeta a Times Square, han conseguido que todas las marcas se vuelquen con los estrenos de los singles de ambas. O sea, están consiguiendo un montón de cosas. Yo no digo que no haya gente que esté muy mal de lo suyo, pero en la gran mayoría no creo que seamos unas locas de mierda como nos han hecho hacer creer, vaya.
Claro, pero igual al tener tanta visibilidad también habrá gente que le dé eso pues bastante por saco, que las áficas pues tengan tanta visibilidad en un programa de prime time, ¿no? Que y entonces deben haber ido a machacarlas. ¿O qué?
Sí, supongo que hay quien le molesta.
Porque siempre ha sido un programa de salseo y de que todo el mundo saque de todo de ahí. Chenoa, David Bisbal y toda esta gente, vamos, sí. De toda la vida de Dios, Amaya y el otro. Solo que ahora que ha tenido un poquito de voz áfica, ya la gente se pone nerviosa y dice, ¡ay, esto no! Y tú dices, ¡ah, el otro sí!
La excusa que decían era que solo seguíamos sus actuaciones y su carrera posible por la carpeta. La carpeta es como se llama el ship, a la parejita. Pero claro, joder, ¿no decíais lo mismo? Pues eso, de Chenoa y Bisbal, de Amaya y Alfred, de Hugo con la que se lió también, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Samantha con el otro que se lió, que tampoco me acuerdo. O sea, es que ahí ha habido muchos líos y a la gente hetero nunca se le ha dicho, no, es que le sigues solo por la carpeta, ¿no? Te gusta como artista, te gusta como persona, porque además ves mucho de su día a día, te puede hacer más gracia, menos gracia, caer mejor o peor.
Yo lo que pienso es que es súper positivo que en un programa como OT aparezca esta diversidad y tengamos tanta representación. Y al final, pues los comentarios negativos son un poco este tema de la respuesta a cuando somos visibles. Mm. Es que no...
Sí, sí, a la que levantamos un poco la cabeza y a zasca, para abajo otra vez. Claro. Parece claro, que no, sí. Que no podamos levantarnos.
Pero da mucha rabia porque realmente a nadie por ser hetero le tiran basura. Te la pueden tirar por otras mil cosas, pero no le dicen el puto hetero de mierda, ¿sabes? Y a nosotras sí. Uh-huh. Entonces, es jolín, que se siga utilizando como pretexto, nuestra orientación pues es de coña.
Bueno, nos queda un poco por delante de aguantar eso, pero bueno.
Queda un montón, por desgracia.
Que pusimos, bueno, Sara puso una encuesta en Twitter sobre... Bueno, cuéntala tú, ¿sabes de qué va?
Pues a ver, hicimos una encuesta en Twitter para ver con cuál de las 5 concursantes sáficas de OT 2023 se sentía la gente más identificada. Esto a raíz del tema de, pues eso, de etiquetas, de personalidades, etcétera. Como solo caben 4 en Twitter, dijimos que la última, que en este caso la última era Ruslana, que también es sáfica, o sea, es bisexual, que nos la comentaran en comentarios. Como no hay absolutamente ninguna que se sienta Ruslana,
no,
ni una sola, vamos a decir los porcentajes porque gana Kiara con un aplastante 64,3% de identificación. Después estaría Violeta con un 18,2%, que es bastante poquito. Bea, que ha sido una concursante muy tranquilita y muy silenciosa, con un 11,4%. Y Salma con un 6,1%. O sea, son unos resultados bastante heavies. Como, no sé cómo lo veis vosotras, hay unas diferencias ahí bastante serias.
Es que claro, con un 64%, esta mujer Kiara debe ser una crack, ¿no?
Sí, a ver, sí.
Es que
sí,
canta
lo es.
Muy bien.
Sí, canta muy bien.
Eso es lo que los beats. Digo, eso es lo que yo iba a preguntar. ¿Es la que canta mejor de todas?
Es para gustos. Para mí es la que tiene la voz más personal. Me pasa
y es una
un poco
persona
como,
muy original.
Sí, me pasa un poco como me pasó con la edición de Alba Reche. Alba Reche no era la que más chorro de voz tenía, pero sí tenía la voz más personal. Natalia era más perfecta en sus actuaciones y en sus canciones, pero a mí no me decía tanto como me decía Alba, pues en este caso me pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, Nayara es brutal, que es de este año, que es la que ha ganado. Tiene una potencia y un control de voz y un control de un corporal, de expresión y de todo genial, pero a mí personalmente pues no le voy a comprar música porque no me dice nada. Quizá aquí la identificación haya ido un poco por eso. Bueno, tenemos aquí algunas respuestas. Vamos a leer, que siempre es...
Sí.
Siempre es curioso. Mira, aquí nos dice Luciana que Salma ha dicho que no es lesbiana en una entrevista de YouTube y le aclaran que nosotras hemos preguntado por sáficas. Entonces, claro, que sáfica sí que es. Yo me quedé un poco flipada porque si Salma no era sáfica, yo probablemente sea la Virgen de Lourdes, ¿sabes? Luego Ana nos dice, me identifico con todas... Un rato Kiara, otro Violeta, otro día con Bea y otro con Salma. Este, a ver si nos quieres explicar.
No, porque como yo no lo he visto, digo, voy a poner así un rato de... Bueno, es que tampoco, como no vi el concurso, pues digo, bueno, voy a contestar todas y ya está. No
aquí
tiene más.
Aquí nos dice Fer Gulli con Álvaro Mayo. Dicen, ah, bueno, voy a pulsar en Bea. O sea, bien, Álvaro Mayo majísimo, pero claro, sáfica, pues no... No es. Liu nos dice, yo diría que soy un pequeño caos y vivo en mi propio mundo a veces, a lo Kiara, un desastre simpático. Me parece una definición, feten, de Kiara, un desastre simpático.
Porque claro, ¿Kiara cómo sería? ¿Cómo es?
¿Cómo es? O sea, que te la describa...
Sí, así, en una frase o dos.
Lo ha hecho muy bien Liu, la oyente del programa. O sea, vale. Es un desastre simpático. Es una chica muy, muy activa, súper creativa. Está todo el día componiendo, todo el día tocando, todo el día estudiando música, todo el día cantando y sin parar quieta. O sea, tiene una energía brutal, la verdad. Más gente nos dice Mai, salvando las distancias, un poco con Violeta. Acuario, curiosa de todo lo artístico, cuidadora y romántica del romanticismo. Esto de romántica del romanticismo viene porque tanto Kiara como ella se decían esas cosas que tú les dices a tus amigas seguro todos los días, ¿no? Pues eso. Y por último nos dice Banofi. Bueno, Banofi nos ha puesto directamente un parrafazo gigantesco en inglés y nos dice que, bueno, del párrafo no le voy a leer completo, pero destaco y voy traduciendo que es su personalidad y su talento que le dejaron absolutamente alucinada y que, por supuesto, ser tan abiertamente lesbiana y dar esta visibilidad a miles como yo, permitiéndonos sentir libres de ser nosotras mismas y normalizarlo, es muy raro y que lo agradece una barbaridad y que ya está esperando, que la considera un faro de representación y de inspiración para todas las sáficas.
Wow.
Y esto es lo que nos dicen.
¡Qué bien! ¿Cuántas cosas nos han dicho?
Muy bien.
Nuestras tuiteras y nuestras oyentes, ¿no? Está bien.
Sí, sí, está genial esto. Así genial. Por lo menos nos enteramos un poco también de por dónde nos da el aire.
Claro.
Pues a mí me parece estupendo que estas personas tengan una carrera musical y abran también un poco el espectro de la música, ¿no? Porque al final, bueno, ya sabemos lo que hay. Es que casualidad, ya sé que siempre estoy contando como cosas estas, pero...
Anécdotas de mi vida.
Es que casualidad, este jueves y el viernes hay unas jornadas en Tabacalera, aquí en Donosti, sobre música, igualdad y colectivo LGTBI. Y bueno, pues viene gente a hablar de la situación tanto de las mujeres como del colectivo en el mundo de la música. Y bueno, el hecho de que esta gente esté en un programa de gran audiencia y le vayan a grabar un single, o sea, me parece como ya abrir, ¿no? Abrir campos que antes no estaban, ¿no? Porque en la primera edición de OT era todo el mundo a priori heterosexual. Entonces, bueno.
Yo creo que es súper necesario. De hecho, mira, el primer single de Kiara que ya ha salido se llama La mala costumbre.
Qué mala costumbre hacer como si nada.
Se lo canta a una chica.
Qué guay.
Y eso yo por lo menos he crecido sin ello. Yo las chicas cantaban a los chicos y los chicos cantaban a las chicas. Entonces que ahora haya una generación entera que vaya a tener eso y pueda decir, pues se la voy a dedicar a mi crush, toma, esta canción. Y que no diga cuánto te quiero Antonio, pues es maravilloso. O sea, yo creo que es muy positivo.
Estoy de acuerdo.
Uh-huh. Yo quería hacer especial mención, y ya, volviendo a Violeta y Kiara, que creo que fue lo que me llegó, ¿eh? Que las nominaron a las dos, ¿no? A la vez, la primera vez. Entonces, o sea, el pollodrama de los pollodramas, ¿no? Porque, o sea, imagínate.
Fue terrible, es un día de luto en Twitter, nos destrozaron a todas el corazón. Porque, claro, era como elegir entre papá o mamá, solo entre mamá o mamá. Era como, ¿y ahora qué hago? Yo, ¿a quién salvo? Terrorífico fue, la verdad.
¿Al principio, al medio, al final?
En la gala, no sé si fue 7, me parece, la gala 7, la gala 8, ya quitando del medio al final del programa.
O sea,
programa.
Que se fue una, o sea, se fue Violeta a medio programa.
Sí.
Vaya.
Y que ahora llorando.
Ay, no, para no llorar.
También lloraría. Uy, Violeta. Es que Violeta a mí me parece una persona que a mí se me viene, vamos, yo me tiro al suelo.
El gay panic que te daría sería serio, ¿eh?
Buah, es que Violeta es gay panic, mientras que quieras como, ay, qué linda, Violeta es gay panic.
Sí, sí, totalmente, sí. Es súper mega atractiva, tiene como una energía súper de power que va a tener a quien quiera, claramente.
Teresa, tendremos que ponernos al día tú y yo, porque estamos aquí.
No me da la vida para ponerme al día.
No, ni a mí tampoco. Suerte de este resumen y de esto que hemos escuchado ahora, porque la verdad es que no.
Hombre, ahora me da envidia, porque sí. Yo sí que he visto algunas ediciones, pero es verdad que me he desconectado hace bastante tiempo y yo ya... No, o sea, no me quedo ahí. Pero ahora cuando os escucho me da envidia, digo, joder, porque hubiera disfrutado, claro, si disfrutaba con los heteros.
Pero la experiencia ha sido guay, la verdad.
Sí, pero esto está en Prime, ¿no? Se puede ver cuando quieras, ¿no?
Sí, pero hay muchas cosas para ver. Y
ya, también es verdad.
Te ponen YouTube, escena Violeta y Kiara,
eso también.
Salta todo lo hetero.
Ya, pero, sí, eso, sí. Pero eso
no es lo que yo no bichoteé, vamos.
Sí, pero eso no es lo mismo, porque tú... Eso es un resumir, o sea, pero tú cuando ves los programas y tal, vas, joder, que salgan, ¿no? Que a ver qué pasa, joder, ya salen juntas en la escena, o sea, en la cámara, a ver qué
pasa. A ver, aclaramos que en Prime están las galas, pero los directos han sido en YouTube. Para seguir la casa en directo, tú estabas en YouTube y tal, que ahí es donde ha sacado la gente todo el material de fanfiction que están metiendo en vídeos de TikTok, de YouTube, de Twitter y en Instagram y en todas partes.
Me quedo claro ahora, vale.
O sea que YouTube, si queréis el reality, si solo queréis ver las galas de cómo cantan
sí.
Y perderos pues, todo el grueso del programa, pues oye, pues ahí ya ves Prime solamente.
Yo las galas porque quiero ver quién canta de verdad, quién me gusta y quién no.
¿A quién le vas a comprar los CDs?
Exactamente. ¿A quién voy a escuchar? Eso, sí, sí. Bueno.
¿Cómo se llamaba la canción de Kiara? Para dejarlo dicho.
La mala costumbre.
Qué mala costumbre hacer como si nada.
¿La mala costumbre o mala costumbre tal cual, creo? Mala costumbre puede.
La apuntamos, sí, la apuntamos. Importante.
La escucharemos sí, en sí, bucle, sí. ¿No?
Qué mala costumbre hacer como si nada.
Habrá que escucharla. Bueno, a lo mejor no me gusta.
Claro.
No sé.
Qué mala costumbre hacer como si nada.
¿Qué tipo de canción es?
Pop. Es pop blandito, pero está bien. Es una buena canción.
Malas costumbres.
Qué mala costumbre hacer como si nada.
Se llama.
Mala singular. Costumbre, lo acabo de ver. Malas costumbres.
No. Singular.
Mala costumbre.
Malas costumbres. Ah, vale. Es que la primera búsqueda que hago, malas costumbres. Es YouTube y pone Kiara, malas costumbres, malas costumbres. Canción completa OT 2023. Y luego, debajo, Kiara Oliver lanza su canción Mala Costumbre. ¿Ah? Malas costumbres.
Sí, sí. Esta hay que escucharla en Amazon Music esta semana, creo,
¿sí?
Hasta que la saquen en Spotify. Para darle escuchas a la niña, porque las que pongan en YouTube y tal son ilegales y la estamos fastidiando. Entonces, habría que escucharlo en Amazon Music, que está ahí gratis, la puedes escuchar gratis sin pagar. Y luego ya la semana siguiente, creo que es, sacan en Spotify.
Vale, o sea que nos quedan nada, pocos días para escucharla en...
Sí, en abierto en Spotify yo creo que no tardará mucho.
Vale.
Pues todo el mundo apoya a Kiara en Amazon Music.
Eso.
Sí, si les apetece,
vamos
sí.
Vamos a aclarar una cosa.
¿Qué cosa,
no
Teresa?
No nos patrocina ni Kiara,
ni nadie.
Ni Amazon Music, ni nadie. O
sea, bueno, oye, pero si nos quieren patrocinar. A la Bibi más se le escucha a Kiara.
Sí, pero bueno, que aviso que no nos patrocinan.
No, ya no, lo tienen claro.
Pero
si nos patrocinase Amazon íbamos a estar así, ¿sabes?
Bueno, pues si no tenemos nada más que decir, nos vamos a cenar. O a comer, bueno, sí, o a dormir. Claro, tú como las señoras mayores, ¿no?
Yo sí, yo ya, esta es la hora ya de la mantita. Bueno, la mantita ya la tengo.
Claro, luego encima te has puesto a hablar de galletas de jengibre y tengo un hambre ahora mismo.
Same.
Me voy a comer el género, la orientación, la identidad y el copón.
Pues eso, pues nada, muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto.
Vale.
Hasta prontito.
Gracias. ¡Viva la Sáfrica!
¡Venga, viva! ¡Viva!
¡Go lesbians, go!
¡Go, go!
Espera.
Ponlo dos veces seguidos, a ver.
No puede.
Cuac, cuac.
Lo siento, hay que
es superior. Es superior a ti.
Okay. Coges de todos los sitios y no pones lo que yo digo, ¿eh?
No, o sea, está no. Tal cual somos de caóticas.
Sí, o sea, sí, exactamente.
Yo.
De allá, pero
vale,
bueno.
Pues eso.
Vale, pues nada.
Bueno, yo resfría, tengo una voz de resfría que vamos.
Sí, para que te digo que no, sí, sí.
Te lo da un poquitito, pero bueno.
¿No? Rectificar es de sabias.
Y quemé la bolsa y no hice las palomitas.
¿No?
Uh-huh. Yo por una vez me voy a callar.
Esto no. Y tú dices, lo otro sí. Bueno.